Trabajo en una tienda de conveniencia 24 horas en un barrio de Nueva York, justo en la esquina de la calle 7 y la avenida B. Siempre he sido una persona nocturna, así que el turno de madrugada me venía bien. Me pagaban lo suficiente y me gustaba la tranquilidad de la noche, cuando las calles estaban desiertas y la ciudad parecía quedarse en pausa. Pero hubo una noche, o más bien una madrugada, que me hizo cuestionar si realmente estaba solo en esas horas oscuras. Era un martes cualquiera, cerca de las 3 de la madrugada, la hora en que lo raro empieza a sentirse común. A esa hora, apenas hay clientes, normalmente solo un par de personas que trabajan tarde o algún que otro trasnochador. Estaba reabasteciendo las estanterías, el silencio solo roto por el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido del suelo de linóleo bajo mis pies. De repente, el suave tintineo de la campana sobre la puerta rompió la quietud. Levanté la mirada esperando ver a uno de los habituales, pero lo que vi fue completamente inesperado. Era un niño, tal vez de unos 8 o 9 años. Lo raro no era solo que un niño estuviera solo a esa hora, era su aspecto. Llevaba ropa anticuada, una camiseta a rayas, pantalones cortos y unos tirantes. Todo su atuendo parecía salido de una película de los años 50. Lo más desconcertante de todo era su expresión. Tenía la mirada fija, pero no en mí, sino en un punto más allá, como si estuviera en otra parte. Me acerqué al mostrador y le pregunté si estaba perdido, pero no obtuve respuesta. No me miró, ni siquiera dio un indicio de haberme escuchado. Simplemente se dirigió al pasillo de los dulces con pasos lentos, casi mecánicos. Decidí seguirlo, la situación era demasiado extraña como para dejarla pasar. Al doblar la esquina del pasillo, me encontré con un pasillo vacío. El niño había desaparecido. Revisé todo el pasillo, cada rincón, pero no había ni rastro de él. Regresé al mostrador, pensando que tal vez había salido sin que yo me diera cuenta. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, me quedé helado. No había ningún niño en la grabación. La puerta se abrió, sí, pero no había nadie ahí. Había visto con mis propios ojos al niño entrar, pero las cámaras no mostraban nada más que la puerta moviéndose como si un viento invisible la hubiera empujado. Mi mente intentó racionalizar lo que había pasado. Tal vez estaba cansado, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero mientras revisaba la grabación una y otra vez, sentía una sensación creciente de incomodidad. El aire se había vuelto denso, casi sofocante, y había un ligero olor a humedad, como si el tiempo mismo en ese pequeño espacio hubiera envejecido de repente. Los días siguientes intenté olvidarlo, atribuyéndolo a un momento de fatiga o un truco de la luz, pero una parte de mí no podía dejarlo ir. Empecé a preguntar discretamente a mis compañeros si alguna vez habían visto algo raro durante sus turnos. La mayoría se reía o hacía algún chiste sobre lo aburrido que es trabajar de noche, pero un par de ellos se pusieron serios al instante, como si entendieran perfectamente de lo que estaba hablando. Una noche, un compañero llamado Mac, un tipo grande y callado que siempre llevaba una gorra de los Yankees, me tomó por el brazo y me llevó a la parte trasera de la tienda. «¿Viste algo, verdad?», me preguntó en un susurro. Le conté lo del niño y su rostro se volvió pálido. «No eres el primero», me dijo. «Yo he visto cosas también. Sombras, figuras. Todos pensamos que solo estamos cansados, pero no puede ser solo eso». Esa confesión hizo que algo cambiara en la tienda para mí. Empecé a notar cosas, pequeñas al principio. Objetos que no estaban donde los había dejado, luces que parpadeaban sin razón. Luego, las cosas se volvieron más inquietantes. Una noche, mientras hacía el inventario, escuché lo que parecían pasos suaves detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Sentía que algo, o alguien, me estaba observando, vigilando cada movimiento que hacía. Una noche particularmente tranquila, cerca de las 4 de la mañana, escuché una música débil, como la que saldría de una vieja caja de música. Venía de la parte trasera de la tienda, donde guardamos el inventario. Me acerqué lentamente, el corazón latiéndome en la garganta. La melodía era inquietante, como una canción de cuna distorsionada por el tiempo. Al abrir la puerta del almacén, la música se detuvo de golpe y el silencio se hizo más espeso. La tienda era un lugar pequeño, y el almacén apenas tenía espacio para moverse entre las cajas y las estanterías. Revisé cada rincón, pero no encontré nada que pudiera haber producido ese sonido. Cuando salí de nuevo a la tienda, un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo diferente en el aire, una presencia que no podía explicar. Sentí un impulso de salir corriendo, de dejarlo todo atrás, pero algo me mantuvo en mi lugar. Un par de semanas después, un cliente habitual, un anciano que siempre venía a comprar el periódico y un café, me miró fijamente mientras le daba el cambio. «Ten cuidado por aquí, chico», me dijo. «Este lugar tiene historias. No todas son de esta época». Le pregunté a qué se refería, pero solo me dio una sonrisa triste y se fue. Esa noche, decidí investigar un poco sobre el lugar. Descubrí que donde ahora estaba la tienda, hace mucho tiempo, había sido un edificio de apartamentos. En los años 50, un incendio destruyó gran parte del edificio y muchas vidas se perdieron, incluyendo la de un niño que vivía en el segundo piso. Según los informes, nunca encontraron su cuerpo y algunos decían que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando algo que nunca encontró en vida. La siguiente noche, volví a mi turno con una mezcla de miedo y curiosidad. No sabía si creía en fantasmas, pero no podía ignorar lo que había visto. Alrededor de las 3 de la mañana, el momento en que todo parecía volverse más extraño, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Me preparé para ver al niño otra vez, pero esta vez no fue así. En su lugar, vi una figura oscura, apenas un contorno, como una sombra de pie junto a la estantería de los dulces. No podía moverme, estaba congelado en mi lugar. La figura se quedó ahí, inmóvil, y luego, lentamente, se desvaneció, como si la oscuridad la hubiera absorbido. Cuando finalmente pude moverme, corrí hacia la estantería, pero no había nada. Miré las cámaras, y una vez más, no había nada. Solo yo, parado en medio de la tienda, mirando algo que no debería existir. Empecé a llevar una libreta conmigo, anotando cada pequeña cosa que sucedía. No estaba seguro de por qué lo hacía, tal vez era una manera de convencerme de que no estaba perdiendo la cabeza. Una noche, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de un patrón. Todo sucedía alrededor de las 3 de la madrugada, siempre en la misma área de la tienda, el pasillo de los dulces. Decidí hacer algo que ahora sé que fue una locura. Esa noche, justo antes de las 3, fui al pasillo y esperé. No sabía qué esperaba encontrar, pero tenía que hacerlo. Cuando el reloj marcó las 3, el aire a mi alrededor cambió. El zumbido del refrigerador se volvió distante, como si hubiera sido transportado a otro lugar. Y entonces lo vi de nuevo, al niño, de pie al final del pasillo. Esta vez, no huyó. Se quedó allí, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. «¿Qué quieres?», logré murmurar, mi voz apenas un susurro. Pero el niño no respondió. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia la pared al final del pasillo. Y lo que vi entonces no lo olvidaré nunca. La pared se desvaneció ante él, como si fuera una cortina de humo, revelando un pasillo largo y oscuro que no tenía razón de existir. El niño se adentró en el pasillo, y algo dentro de mí me empujó a seguirlo. No sé por qué lo hice. Tal vez era la necesidad de entender, de saber. Caminé tras él, y cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, más denso. Sentía una presencia, muchas presencias, observándome desde las sombras. El niño se detuvo delante de una puerta al final del pasillo. Era una puerta antigua, de madera, con la pintura desconchada y un número grabado en ella, 207. Antes de que pudiera hacer algo, el niño se desvaneció y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Dentro, solo oscuridad. Sentí que algo me llamaba, una fuerza que tiraba de mí hacia la negrura. Pero antes de que pudiera entrar, una ráfaga de aire frío me golpeó y me hizo retroceder. El pasillo desapareció y me encontré de nuevo en la tienda, de pie frente a la estantería de los dulces. Después de esa noche, renuncié. No podía seguir allí, no después de lo que había visto. Pero lo que sea que haya en esa tienda, sé que no ha terminado. A veces sueño con el pasillo, con la puerta marcada con el 207. Siento que algo me espera allí, algo que no quiere ser olvidado. Los trabajadores nocturnos en esa tienda siempre sienten que hay algo que los observa. Algunos dicen que es solo el cansancio, pero yo sé la verdad. Hay cosas en la noche que no pertenecen a este mundo y a veces se manifiestan en los lugares más inesperados. No sé si algún día regresaré a esa tienda a enfrentar lo que sea que se esconde entre las sombras. Pero hay algo dentro de mí que sabe que esa historia no ha terminado, que el niño y la sombra en el pasillo no son más que la punta de algo mucho más oscuro. Y cada vez que paso por esa esquina, siento un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo estuviera llamándome desde el otro lado, esperando el momento en que cruce esa puerta una vez más. El cementerio de la ruta. Era el año 2015 y trabajaba como chofer de autobús en una ruta nocturna en el estado de Texas. Aquellos turnos no eran los más codiciados, pero pagaban bien y siempre he sido un hombre que valora la tranquilidad que ofrece la noche. La ciudad, con su ritmo frenético, parecía un ser dormido, y yo me sentía a gusto siendo uno de los pocos que velaba mientras todos los demás descansaban. Había algo casi meditativo en conducir por las carreteras desiertas, con el ronroneo constante del motor como única compañía. Sin embargo, esa tranquilidad, esa paz que había llegado a disfrutar, se quebró de forma brutal una noche. Mi ruta pasaba por un tramo de carretera conocido entre los locales como el Camino de los Muertos. No es que nadie lo llamara así en voz alta, pero todos lo sabían. Era un tramo oscuro y sinuoso, flanqueado por un antiguo cementerio que había sido abandonado hacía décadas. Algunos decían que era un cementerio indígena, otros que albergaba los restos de víctimas de alguna tragedia pasada. Nadie sabía a ciencia cierta y la mayoría prefería no indagar demasiado. La vegetación había invadido las tumbas y las lápidas torcidas se asomaban entre los árboles como dientes afilados. Aquella noche en particular, el aire se sentía más denso de lo habitual, como si algo invisible pesara sobre mis hombros. Al entrar en la carretera, un escalofrío me recorrió la espalda. Atribuí esa sensación al cansancio y a las historias que los otros choferes solían contar para matar el tiempo. Sin embargo, había una sensación extraña en el ambiente, una especie de electricidad en el aire que me ponía los pelos de punta. Pasadas las 2 de la madrugada, al acercarme al tramo más angosto del camino, la vi. Una figura parada al costado de la carretera, justo donde el cementerio era visible entre los árboles. Era una mujer, delgada y vestida con ropas antiguas, como si hubiera salido de otra época. Me hacía señas para que me detuviera, levantando el brazo de forma rígida, casi antinatural. Por un instante, dudé si debía detenerme. El protocolo decía que no debía recoger pasajeros en medio del trayecto, mucho menos a esa hora y en un lugar tan desolado. Pero había algo en su mirada, en la forma en que me observaba, que me dejó paralizado. A medida que me acercaba, pude ver su rostro con más claridad. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, como pozos sin fondo. Sentí un nudo en el estómago y, en lugar de disminuir la velocidad, aceleré. Algo en mi interior gritaba que no debía detenerme, que debía alejarme de allí lo más rápido posible. Justo cuando pasé junto a ella, la figura se desvaneció ante mis ojos. No había forma de que pudiera haberse movido tan rápido, simplemente se desintegró en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El autobús zigzagueó ligeramente mientras mis manos temblaban sobre el volante. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, y tuve que tomar varias respiraciones profundas para calmarme. Seguí conduciendo, tratando de convencerme de que lo que había visto era producto de mi imaginación, una alucinación causada por el cansancio. Pero no pude dejar de sentir su mirada clavada en mi nuca, como si aún estuviera allí, observándome. Llegué al final de mi ruta sin más incidentes, pero la imagen de aquella mujer se quedó grabada en mi mente. Esa noche, al regresar a casa, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro pálido y aquellos ojos oscuros mirándome fijamente. El insomnio se apoderó de mí durante los siguientes días y cada vez que volvía a recorrer esa ruta nocturna, sentía su presencia, invisible pero palpable, como si estuviera acechando entre las sombras. No pasaron muchos días antes de que empezara a escuchar rumores entre los otros choferes. Algunos decían haber visto la misma figura al costado de la carretera, otros hablaban de sonidos extraños provenientes del cementerio, susurros que se mezclaban con el viento y hacían eco en la oscuridad. Un compañero juraba que había sentido una mano helada posarse sobre su hombro mientras pasaba por allí, aunque cuando se giró no vio a nadie. La tensión creció entre nosotros, los trabajadores de la noche. Cada vez que nos encontrábamos en la estación, intercambiábamos miradas inquietas, conscientes de que algo estaba sucediendo, algo que ninguno de nosotros podía explicar. Los rumores comenzaron a transformarse en historias de terror, relatos contados en voz baja para no atraer la mala suerte. Se decía que la mujer era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo en un accidente en esa misma carretera, y que ahora vagaba buscando venganza o consuelo, nadie lo sabía con certeza. Una noche, mientras tomaba un café antes de empezar mi turno, un viejo conductor se me acercó. Era uno de esos hombres que habían visto más de lo que les gustaría recordar, con el rostro curtido y la mirada endurecida por años de trabajo nocturno. «Tienes que tener cuidado en el camino de los muertos», me dijo sin preámbulos, con la voz rasposa y seria. «No es la primera vez que alguien ve cosas allí. Dicen que lo que sea que ronda por ese lugar, se alimenta de tus miedos. No le des poder». Lo miré sin saber qué responder. Su advertencia, aunque vaga, me dejó intranquilo. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la mujer y las palabras del viejo se mezclaban con mi creciente paranoia. Esa noche, al entrar de nuevo en el tramo maldito, una niebla espesa empezó a cubrir la carretera. Nunca había visto una niebla tan densa y tan repentina. La visibilidad se redujo a unos pocos metros delante de mí y tuve que disminuir la velocidad. Los faros del autobús apenas podían penetrar la bruma, que parecía envolver el vehículo como una manta opresiva. Entonces, la radio del autobús comenzó a emitir estática. Giré el dial para ver si podía sintonizar alguna estación, pero solo conseguí más interferencias. De repente, una voz emergió de entre la estática, suave y distorsionada, pero inconfundiblemente femenina. No pude entender lo que decía, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Era como un lamento, un susurro que resonaba en los rincones más oscuros de mi mente. La figura apareció de nuevo, esta vez en medio de la carretera. Fui incapaz de frenar a tiempo y atravesé lo que debería haber sido su cuerpo, pero no sentí ningún impacto. El autobús la atravesó como si fuera humo. Un grito resonó en mi cabeza, agudo y penetrante, obligándome a llevarme las manos a los oídos aunque sabía que provenía de mi propia mente. Desesperado, aceleré, tratando de salir de ese tramo lo más rápido posible. La niebla se volvió aún más densa, y la sensación de ser observado se hizo casi insoportable. Miré por el espejo retrovisor y allí estaba ella, sentada en uno de los asientos traseros del autobús, con la mirada fija en mí. Un frío sobrenatural inundó el vehículo y pude ver mi propio aliento condensarse en el aire. Sentí que el autobús se desviaba y, por un instante, pensé que perdería el control. Pero de alguna manera, conseguí mantenerme en el camino. El sudor frío resbalaba por mi frente mientras intentaba mantener la calma. Los segundos se hicieron eternos hasta que, finalmente, la niebla se disipó y el aire volvió a la normalidad. Miré de nuevo al espejo y la figura había desaparecido. Esa fue la última vez que la vi, pero su presencia se quedó conmigo. Desde esa noche, algo cambió en mí. Cada vez que conducía por esa ruta, aunque fuera durante el día, sentía su sombra persiguiéndome. Otros choferes también dejaron de ver a la mujer, pero todos coincidíamos en que algo había cambiado en el camino de los muertos. La carretera parecía más oscura, más opresiva, como si el lugar se hubiera alimentado de nuestro miedo y hubiera crecido en fuerza. Después de unos meses, pedí el cambio de turno. Los turnos nocturnos dejaron de ser atractivos para mí. El insomnio, las pesadillas y la constante sensación de ser observado empezaron a afectar mi salud. Algunos dijeron que me había vuelto paranoico, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa carretera, de esa presencia que parecía seguirme a todas partes. Nunca supe qué era lo que vi esa noche. ¿Era un espíritu, un eco de alguna tragedia pasada, o simplemente mi mente jugándome una mala pasada? Quizás nunca lo sepa. Lo único que sé con certeza es que hay cosas que no pueden ser explicadas, cosas que habitan en los rincones oscuros de este mundo, esperando el momento para mostrarse. Y a veces, cuando menos lo esperas, esas cosas te miran directamente a los ojos, dejándote una marca que nunca se borra. Ahora, cada vez que paso cerca del Camino de los Muertos, aunque ya no lo haga en autobús, miro de reojo al costado de la carretera, esperando no ver la figura de aquella mujer. Y aunque no la vea, siempre siento su mirada, fija en mí, como si quisiera recordarme que hay cosas que nunca se dejan atrás. Una enfermera nocturna. Mi nombre es Ana y trabajo como enfermera en un hospital de la Ciudad de México. Llevo más de 10 años desempeñándome en turnos nocturnos y siempre he creído que la noche tiene un poder especial. Hay algo en la oscuridad y en el silencio de los pasillos vacíos que puede transformar cualquier lugar, incluso un hospital, en algo completamente diferente. Sin embargo, nada me había preparado para lo que experimenté una noche de verano en 2019, una experiencia que cambió mi vida para siempre. Era una noche como cualquier otra. El tercer piso, mi zona de trabajo, estaba relativamente tranquilo. Teníamos pocos pacientes ingresados, y después de una ronda rutinaria, me dispuse a revisar los registros en la sala de enfermeras. El reloj marcaba las 2 de la mañana, la hora en que el hospital se hunde en un silencio casi sepulcral. Solo se escuchaba el zumbido bajo de las máquinas y, de vez en cuando, el quejido metálico de las puertas automáticas al cerrarse. Decidí hacer mi ronda por los pasillos, asegurándome de que todo estaba en orden y que nuestros pacientes dormían tranquilos. El tercer piso siempre ha tenido una reputación entre el personal. Muchos de mis compañeros hablaban de sucesos extraños, ruidos inexplicables, sombras fugaces en la periferia de la visión. Yo nunca les di mucha importancia. Los hospitales, después de todo, son lugares de vida y muerte, y es natural que la gente atribuya historias sobrenaturales a sitios así. Pero esa noche, todo cambió. Mientras caminaba por el pasillo principal, sentí un cambio en el aire, como si se hubiera vuelto más pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez, el sonido de pasos detrás de mí. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo o llevara pantuflas de hospital. Me detuve y escuché con atención, mi corazón latiendo más rápido. Los pasos cesaron en cuanto me detuve, y al girar la cabeza, no vi a nadie. La luz blanca y fría de los fluorescentes iluminaba el pasillo vacío. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, tal vez el eco de mis propios pasos. Continué con mi ronda. Llegué al final del pasillo y giré a la izquierda, hacia el ala donde se encontraban las habitaciones menos ocupadas. No pude evitar recordar las historias que se contaban sobre esa sección. Años atrás, según decían, una paciente había fallecido allí en circunstancias inusuales. Había sido una mujer mayor, ingresada por una enfermedad terminal. La historia era que había muerto sola, en medio de la noche, cuando todo el mundo estaba ocupado y nadie respondió a su timbre de llamada. Desde entonces, los trabajadores del turno nocturno afirmaban haber escuchado su voz, sus pasos, como si su espíritu no hubiera encontrado paz. Pasé junto a la habitación 309, la supuesta habitación de la mujer, y sentí un escalofrío. Había una sensación indescriptible en ese lugar, una especie de tristeza que parecía impregnar el aire. Apreté el paso, deseando terminar la ronda y regresar a la relativa seguridad de la sala de enfermeras. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Los pasos. Esta vez, eran más claros, más cercanos. Como si alguien estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Me detuve de nuevo y giré rápidamente. Otra vez, nada. El pasillo estaba vacío. Me dije a mí misma que estaba cansada, que necesitaba un café o un momento para despejar la mente. Pero algo en mi interior me decía que había algo más, algo que no quería admitir. Decidí terminar la ronda lo más rápido posible. Revisé las habitaciones, asegurándome de que todo estaba en orden, pero no podía quitarme la sensación de que había alguien, o algo, vigilándome. Al regresar por el pasillo, sentí una presencia. No sé cómo explicarlo, pero fue como si el aire se hubiera llenado de una energía opresiva. Mi piel se erizó, y sentí un peso en el pecho que dificultaba la respiración. La luz de los fluorescentes parpadeó por un segundo, dejándome en una breve penumbra. Fue entonces cuando lo vi, o al menos eso creo. Una sombra al final del pasillo, una figura indistinta que parecía estar ahí un momento y al siguiente ya no. Aceleré el paso, intentando mantener la calma. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. Finalmente llegué a la sala de enfermeras y me dejé caer en la silla, intentando calmarme. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero algo en mi interior sabía que no era así. Mientras me inclinaba hacia el escritorio para tomar un sorbo de agua, sentí un cambio de temperatura a mi alrededor. El aire se volvió helado, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. De repente, el sonido del timbre de llamada de la habitación 309 rompió el silencio. Me quedé helada. Esa habitación estaba vacía, había sido desalojada para su limpieza y mantenimiento esa misma mañana. Me levanté lentamente, mi mente luchando contra la lógica y el instinto de supervivencia. El timbre seguía sonando, insistente, como si alguien estuviera desesperado por llamar mi atención. Sabía que tenía que ir, que era mi deber comprobar lo que estaba pasando, pero cada fibra de mi ser me gritaba que me quedara allí, que no me moviera. Finalmente, me obligué a caminar hacia la habitación. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Llegué a la puerta y la abrí lentamente. La habitación estaba a oscuras, la única luz provenía del pasillo. Entré y encendí la luz. Estaba vacía, tal como la había dejado la última vez que la revisé. Pero había algo distinto. Un olor, a hospital, a desinfectante, mezclado con un hedor dulzón, a flores marchitas. Sentí un nudo en el estómago y di un paso atrás. El timbre dejó de sonar en ese momento. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando lo sentí. Un aire frío en mi nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando suavemente en mi oído. El miedo me paralizó por un instante. No me atreví a girar la cabeza. Cerré los ojos y murmuré una oración que había aprendido de niña, un reflejo de buscar protección en algo que no entendía. Finalmente, me armé de valor y me giré. No había nada. Salí de la habitación y cerré la puerta tras de mí, caminando de vuelta al puesto de enfermeras con la mayor calma que pude fingir. Sabía que no había sido mi imaginación. Algo, o alguien, había estado allí. Algo que no pertenecía a este mundo. Me senté en mi silla, con las manos temblando, tratando de ordenar mis pensamientos. Los pasos, la sombra, el timbre, todo indicaba que no estaba sola esa noche. Después de un rato, el cansancio me venció y terminé mi turno. Cuando llegó la mañana, el hospital volvió a su rutina normal. Todo parecía tan mundano a la luz del día que por un momento dudé de lo que había vivido. Pero algo en mi interior me decía que no había sido un sueño. Al final de mi turno, compartí lo que me había pasado con una compañera más veterana, Esperanza. Ella simplemente me miró con una mezcla de compasión y miedo. «No eres la primera a la que le pasa», me dijo en voz baja. «Esa pobre mujer murió sola en esa habitación. Nadie la atendió cuando nos necesitaba. Dicen que todavía busca a alguien que la ayude. Desde esa noche, siempre siento un nudo en el estómago cuando tengo que pasar por el tercer piso. Nunca volví a escuchar los pasos ni a ver la sombra, pero el recuerdo sigue vivo en mi mente». Es como si el hospital, con sus pasillos interminables y sus habitaciones frías, escondiera más de lo que nuestros ojos pueden ver. A veces, mientras camino por esos pasillos en la penumbra de la madrugada, me pregunto cuántas otras historias como la mía han quedado sin contar. ¿Cuántos otros trabajadores de turno nocturno han sentido esa presencia, han escuchado esos pasos? ¿Y cuántos espíritus más deambulan por los hospitales, buscando algo que nunca podrán encontrar? Esa noche me enseñó que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, cosas que se esconden en las sombras y se manifiestan cuando menos lo esperamos. Y aunque intento seguir con mi trabajo como si nada hubiera pasado, la verdad es que nunca volveré a sentirme completamente sola en esos pasillos. Porque sé que en algún rincón oscuro del tercer piso, alguien todavía me observa, esperando que algún día, finalmente, la ayude a encontrar el descanso que tanto anhela. La novia del quinto piso. Trabajo como ingeniero de mantenimiento en un antiguo hotel de Guanajuato. Es un edificio que tiene más de 100 años, con una fachada de piedra y detalles de hierro forjado que resisten el paso del tiempo. Las paredes, si hablas con los más supersticiosos del lugar, tienen memorias que prefieren no olvidar. Los turistas lo encuentran encantador, con ese aire de misterio y elegancia de tiempos pasados. Pero para nosotros, los que trabajamos en los turnos nocturnos, hay ciertas historias que preferiríamos no conocer. Había escuchado muchos rumores y cuentos sobre el hotel, sobre huéspedes que no eran huéspedes, sobre ruidos inexplicables en habitaciones vacías. Pero nunca les presté atención. Soy una persona práctica, creo en lo que puedo ver y tocar, en lo que puedo arreglar con mis propias manos. Hasta aquella noche. Eran las 3 de la madrugada cuando recibí la llamada. No era extraño que me llamaran a esas horas, los problemas con el elevador eran comunes, especialmente el del quinto piso. El elevador está atascado otra vez, me dijeron por el intercomunicador, pero esta vez había algo distinto en la voz. Era el tono de alguien que no está seguro de lo que acaba de ver. Tomé mis herramientas y me dirigí al lugar. El hotel estaba en silencio, un silencio tan espeso que podía escuchar el eco de mis propios pasos. Cuando llegué al pasillo, noté que las luces titilaban, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Eso ya era raro, el sistema eléctrico había sido revisado hacía poco y no debería haber fallos. El ascensor estaba ahí, las puertas cerradas. Revisé el panel y no había ningún indicador de mal funcionamiento. Me preparaba para abrir las puertas manualmente cuando, sin previo aviso, se abrieron solas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé mirando el interior del elevador. Estaba vacío, o eso pensé al principio. Entonces la vi. Una mujer de blanco, parada en una esquina. Llevaba un vestido largo, como de otra época, algo que parecía ser de finales del siglo XIX o principios del XX. Sus ojos estaban fijos en mí, sin expresión, sin parpadear. Quise hablarle, preguntarle si estaba bien, pero algo en su mirada me dejó congelado. Me acerqué un paso, y en ese instante parpadeé. Cuando volví a abrir los ojos, ella ya no estaba. El elevador estaba vacío de nuevo, como si nunca hubiera habido nadie ahí. El frío en la habitación se hizo más intenso, hasta el punto de que pude ver mi propio aliento. No soy un hombre que se asusta fácilmente, pero esa experiencia me dejó inquieto. Sabía lo que había visto y no podía ser una alucinación. Subí a la sala de seguridad para revisar las cámaras, necesitaba confirmar que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. El guardia que estaba allí me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación cuando le pedí las grabaciones del quinto piso. Revisamos juntos la cinta. Las cámaras habían captado el elevador detenido, las puertas abriéndose. Pero en el interior no había nadie. Ninguna figura, ninguna mujer de blanco. Nada. Sentí que la sangre se me helaba. El guardia me miró y me dijo en voz baja, «¿La has visto, verdad?» La novia. La leyenda del hotel hablaba de una novia que murió el día de su boda, hace muchos años. Se dice que la encontraron en una de las habitaciones del quinto piso, su vestido manchado de sangre, sus ojos abiertos en una expresión de horror. Nadie sabe exactamente qué le pasó, algunos dicen que fue un accidente, otros que fue un asesinato. pero desde entonces, algunos huéspedes y trabajadores dicen haberla visto vagando por los pasillos, siempre vestida de blanco. Intenté no pensar en eso mientras volvía a mi rutina. Las noches siguientes fueron tranquilas, pero la imagen de la mujer en el elevador no me dejaba en paz. Comencé a notar cosas extrañas en mi entorno, sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros que venían de habitaciones vacías. Y siempre, ese frío. Un frío que parecía provenir de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Una semana después del incidente en el elevador, me encontraba en la sala de mantenimiento. Era tarde, cerca de las 2 de la mañana, cuando las luces comenzaron a parpadear. Me puse de pie, alerta, esperando a que se estabilizaran, pero en lugar de eso, se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y con ella vino un silencio tan profundo que sentí como si me estuviera hundiendo en él. De repente, las luces volvieron, pero con una intensidad cegadora. Y allí, en medio de la sala, estaba ella de nuevo. La novia. Esta vez, no estaba en una esquina o dentro de un elevador. Estaba justo frente a mí, tan cerca que pude ver los detalles de su vestido antiguo, el encaje manchado y su piel pálida, casi translúcida. Sus ojos, vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una tristeza infinita, se clavaron en los míos. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Quise hablar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sentí su dolor, su desesperación, como si fueran míos. Y entonces escuché su voz. No era un susurro en el aire, sino una sensación, un pensamiento que se clavó en mi mente. Ayúdame. Fue solo un segundo, un parpadeo. Y luego desapareció, llevándose consigo la luz y el frío. Las luces volvieron a la normalidad y el sonido ambiente del hotel llenó el espacio vacío que había dejado. Me quedé allí, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Sabía que no era un sueño. Había sentido su presencia, su dolor. Y por alguna razón, sentí que necesitaba ayudarla. Empecé a investigar la historia de la novia con más detalle. Busqué en los archivos del hotel, hablé con empleados que llevaban años trabajando allí, algunos desde antes de que yo naciera. La mayoría se mostró reacia a hablar del tema, como si temieran atraer su presencia solo con mencionarla. Pero algunos me contaron fragmentos, pedazos de una historia trágica. La novia, cuyo nombre nunca pude averiguar, llegó al hotel hace casi un siglo. Iba a casarse con un hombre adinerado, un extranjero que la había conquistado con promesas de amor eterno. Pero algo salió mal. La encontraron muerta en su habitación y el novio desapareció sin dejar rastro. La policía nunca resolvió el caso y el hotel decidió mantenerlo en secreto para evitar el escándalo. Pero los rumores se esparcieron y la leyenda de la novia del quinto piso nació. Cuanto más investigaba, más sentía que me estaba adentrando en un terreno peligroso. Pero algo en mí no podía detenerse. Había visto su dolor, su desesperación. Sabía que estaba atrapada, y de alguna manera, sentía que yo era la clave para liberarla. Las apariciones continuaron. Siempre a la misma hora, siempre en el quinto piso. Cada vez que la veía, su mirada parecía suplicarme, pedir algo que yo no podía entender. Me consumía el deseo de ayudarla, pero ¿cómo se ayuda a un alma en pena? ¿Cómo se libera a alguien que ya no pertenece a este mundo? Decidí hacer lo único que se me ocurrió. Me dirigí a la habitación donde, según los rumores, la habían encontrado muerta. La habitación 503. Era una de esas que el hotel ya no alquilaba, clausurada por renovaciones que nunca llegaban. Entré, con las manos temblorosas, sin saber exactamente qué buscaba. La habitación estaba vacía, con muebles cubiertos por sábanas blancas. Pero en el aire, sentí su presencia. Me arrodillé en el suelo, en el lugar exacto donde, según los informes, la habían encontrado. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran. «Lo siento», susurré. «Lo siento por lo que te pasó, por lo que no pudimos hacer por ti». Si hay algo que pueda hacer, dímelo. Sentí un viento frío rozar mi piel, como un suspiro. Y entonces, por primera vez, sentí paz. No sé cómo explicarlo, pero supe que había hecho lo correcto. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez y allí estaba ella, sonriendo. No era una sonrisa de felicidad, sino de agradecimiento. Y luego se desvaneció, dejando tras de sí solo el silencio. Desde esa noche no la he vuelto a ver. El hotel sigue siendo el mismo, con sus luces titilantes y sus pasillos oscuros. Pero algo ha cambiado. El frío ha desaparecido, y con él, la sensación de opresión. No sé si encontré la forma de ayudarla, o si simplemente logré hacerla sentir que alguien la entendía, que no estaba sola. La leyenda de la novia del quinto piso sigue viva, pero ahora, cuando escucho los susurros de los huéspedes y los empleados, siento que hablan de ella con más compasión que miedo. Porque a veces, las almas perdidas solo necesitan ser recordadas para que puedan finalmente descansar en paz. El taller mecánico. Mi nombre es Marco y hace 5 años que trabajo en un taller mecánico en un barrio antiguo de Chicago. Es el típico lugar de la ciudad que a primera vista no parece gran cosa, pero si observas con atención, te das cuenta de que está impregnado de historia. Y no siempre la clase de historia que uno querría recordar. Los turnos nocturnos me han sido familiares desde que empecé. A esa hora, el taller se transforma. De día, es un lugar bullicioso, lleno de vida, con el sonido de herramientas y las conversaciones de los compañeros. Pero cuando cae la noche y las sombras se alargan, el taller se convierte en algo muy distinto, un espacio donde el silencio se vuelve tangible y cualquier ruido se magnifica. Todo empezó hace aproximadamente 1 año. Me asignaron el turno de noche para terminar un trabajo pendiente, el motor de un coche que no había logrado arreglar durante el día. Me sentía un poco irritado, no por el turno en sí, sino porque ese motor se me había resistido y me tenía inquieto. Era la 1:30 de la mañana y no había nadie más que yo en el taller. O al menos, eso pensaba. Mientras ajustaba las últimas piezas, algo me llamó la atención en el borde de mi visión. Alcé la mirada y vi una figura. Llevaba un overol gris, igual al que usamos todos en el taller. Estaba parada en la entrada, inmóvil, observándome. En un primer momento pensé que era mi compañero, Jaime, que había regresado por alguna razón. «Oye, Jaime, ¿qué haces aquí?», le dije, pero no obtuve respuesta. La figura se quedó ahí, quieta, y una sensación helada recorrió mi columna. Me acerqué, parpadeando para aclarar la vista, pero cuando estuve a pocos metros, la figura simplemente se desvaneció. No como si hubiera salido corriendo o se hubiera ocultado, sino como si nunca hubiera estado allí para empezar. Me quedé petrificado, sintiendo el sudor frío corriendo por mi espalda. Recorriendo la entrada, llamé a Jaime, pero nadie respondió. Comprobé el reloj y ya era casi las 2 de la mañana. Mi respiración era rápida y traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que había sido solo un truco de la luz, el cansancio, cualquier excusa que pudiera encajar con lo que acababa de suceder. El resto de la noche transcurrió con una inquietud constante. Cada crujido de las paredes, cada sonido que antes había ignorado, ahora parecía cobrar vida y significado. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude y me fui de ahí antes del amanecer, con la sensación de que algo me observaba hasta que cerré la puerta del taller detrás de mí. Durante los días siguientes, no dejaba de pensar en lo que había visto. ¿Había sido una alucinación? El cansancio a veces juega malas pasadas. Decidí hablarlo con los otros mecánicos, buscando algún tipo de explicación. Fue cuando le comenté a Jaime sobre lo que había ocurrido, que vi cómo su rostro palidecía. «Dijiste que viste a alguien con un overol gris», me preguntó, y yo asentí. Jaime se quedó en silencio un momento, y después de una larga pausa, me contó lo que nunca había querido escuchar. Hace unos 20 años, un mecánico había muerto en ese taller. Su nombre era Luis y había trabajado allí desde que tenía 16 años. Era el tipo de persona que vivía para su trabajo, siempre estaba en el taller, incluso más allá de su turno. Una noche, mientras trabajaba solo, ocurrió un accidente. El coche que estaba levantando se desplomó sobre él, aplastándolo instantáneamente. La noticia corrió por el barrio como pólvora, pero con el tiempo, la historia se convirtió en una especie de leyenda urbana. Según decían, su espíritu nunca había dejado el taller. Al escuchar esto, mi mente intentó racionalizar lo que Jaime me contaba. Nunca he sido un hombre supersticioso, siempre he creído que cada cosa tiene una explicación lógica. Pero por más que lo intenté, no pude dejar de pensar en la figura que había visto. Los días pasaron, y traté de olvidarlo, convenciéndome de que todo había sido producto de la sugestión. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Las semanas siguientes, cada vez que me tocaba el turno de noche, tenía la sensación de que no estaba solo. Escuchaba susurros, leves pero inconfundibles, como si alguien estuviera murmurando justo fuera de mi rango de audición. Las herramientas que había dejado en un lugar aparecían en otro, los coches se movían ligeramente como si alguien los hubiera tocado. Y siempre, esa sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Un incidente en particular se quedó grabado en mi memoria. Era una noche tranquila, o al menos lo fue hasta que escuché un ruido metálico, un estruendo que resonó en todo el taller. Me levanté de un salto y corrí hacia el origen del sonido. Un coche que había estado perfectamente asegurado en el elevador ahora estaba en el suelo, como si alguien hubiera liberado el mecanismo que lo sostenía. Sentí un nudo en el estómago, recordando la historia de Luis. Era posible que él. La siguiente noche, decidí enfrentarme a lo que sea que estuviera ocurriendo. Llegué al taller preparado, con la idea de que iba a resolver esto, ya sea encontrando una explicación racional o enfrentándome a lo que no podía ser explicado. La madrugada avanzaba, y justo cuando el reloj marcó las 3:15, esa figura apareció de nuevo. Esta vez no estaba en la entrada, sino junto a una de las grúas. Me quedé quieto, con la piel erizada, observando cómo la figura parecía mirar el coche como si estuviera recordando algo. Tragué saliva y, con más valentía de la que sentía, di un paso hacia adelante. Luis, logré susurrar, mi voz temblando en el aire frío del taller. La figura no se movió. ¿Qué quieres? Pregunté, aunque no esperaba respuesta. Pero entonces, el coche sobre la grúa empezó a moverse lentamente, elevándose como si una mano invisible hubiera activado el mecanismo. Mis ojos se abrieron de par en par, y antes de que pudiera reaccionar, el coche cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Di un salto hacia atrás, mi corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Cuando el polvo se asentó, la figura ya no estaba. Pero algo había cambiado en el ambiente. Sentía una especie de calma extraña, como si con ese acto, el espíritu hubiera tratado de mostrarme algo, o quizás liberar algo. No lo sabía con certeza, pero lo que sí entendía era que aquello no era simplemente una aparición sin sentido. Había un propósito detrás de todo esto, una historia que quería ser contada, o tal vez un mensaje que necesitaba ser escuchado. Los días siguientes, investigué más sobre la muerte de Luis. Hablé con algunos de los mecánicos más veteranos y descubrí detalles que habían sido olvidados con el tiempo. Al parecer, su muerte había sido catalogada como un accidente, pero muchos sospechaban que había algo más. Había habido problemas con el elevador durante semanas y algunos decían que Luis había intentado advertir a los dueños del taller, quienes ignoraron sus advertencias. Incluso hubo rumores de que alguien había manipulado el equipo para evitar costos de reparación. Una negligencia que había llevado a su muerte. Con esta nueva información, mi percepción de lo que había estado ocurriendo cambió. Ya no veía las apariciones como un simple intento de asustarme. Sentía que Luis estaba tratando de advertirnos, de evitar que lo mismo que le sucedió a él le ocurriera a alguien más. Era como si su espíritu hubiera quedado atrapado, incapaz de descansar en paz debido a la injusticia de su muerte. Después de compartir mis descubrimientos con el dueño del taller, se tomó la decisión de revisar y actualizar todo el equipo de seguridad. Se reemplazaron las viejas grúas y se implementaron nuevas medidas para asegurar que un accidente como el de Luis no volviera a suceder. Durante la inspección, se encontró que varios de los elevadores estaban defectuosos, algunos a punto de colapsar. Fue un escalofrío pensar que, de no ser por las advertencias de Luis, otro mecánico podría haber corrido la misma suerte. Desde esa noche, no he vuelto a ver la figura de Luis. Es como si, al final, él solo buscara ser escuchado, asegurarse de que su muerte no hubiera sido en vano y que nadie más sufriera la misma suerte. El taller sigue teniendo esa atmósfera pesada durante la noche, pero ya no es lo mismo. No siento el mismo frío en el aire, ni la sensación de ser observado. Es como si Luis hubiera encontrado finalmente la paz, dejando atrás el lugar que lo había atrapado por tanto tiempo. Ahora, cada vez que trabajo en el taller de noche, llevo en mi mente la imagen de aquel mecánico en su overol gris, un hombre que murió solo, pero cuyo espíritu se quedó para protegernos. A veces, cuando todo está en silencio, me parece escuchar el eco lejano de una llave inglesa cayendo o el sonido de un coche elevándose sin razón aparente. Pero ya no siento miedo. Al contrario, me siento agradecido. Porque si hay algo que he aprendido de todo esto, es que las historias no siempre terminan con la muerte y que algunos espíritus solo necesitan ser escuchados para encontrar su descanso. El turno nocturno. Era el 2018 y trabajaba como técnico de laboratorio en un hospital de Los Ángeles, un lugar donde la muerte y la vida convivían en un extraño equilibrio. Mi horario solía ser de día, pero ocasionalmente me asignaban turnos nocturnos. La paga extra compensaba el cansancio, pero también me enfrentaba a situaciones que preferiría olvidar. Este es el recuerdo de una de esas noches que jamás podré borrar de mi mente. Era una madrugada fría de noviembre. La oscuridad en el hospital tenía un peso diferente al de cualquier otro lugar. A esa hora, los pasillos se convertían en túneles interminables y las luces fluorescentes parpadeaban como si estuvieran al borde de apagarse. Los sonidos, normalmente ignorados durante el día, cobraban una nueva vida en la quietud de la noche. El zumbido de las máquinas, el susurro del aire acondicionado y el ocasional pitido de algún monitor cardíaco formaban una sinfonía inquietante. Esa noche, a eso de las 3 de la madrugada, recibí una llamada del supervisor. Tenía que recoger unas muestras de la morgue, algo que había hecho incontables veces antes sin pensarlo dos veces. La morgue estaba en el sótano, un lugar que, aunque frecuentado por muchos de nosotros, siempre me había resultado perturbador. Era un lugar que no se mostraba en los recorridos hospitalarios para los visitantes. El aire allí era diferente, más denso, como si las paredes mismas absorbieran el dolor y la tristeza de aquellos que habían pasado por sus puertas. Recuerdo que tomé el ascensor. Fue un descenso lento, los números digitales cambiando con exasperante lentitud. Cuando llegué al sótano, el pasillo estaba oscuro, con solo una luz tenue al final, la cual parpadeaba ocasionalmente. Caminé con pasos cautelosos, mis zapatos haciendo eco en el suelo de baldosas. La morgue estaba justo al final del pasillo. Al abrir la puerta, el frío me golpeó de inmediato. No era solo el frío físico, sino una sensación de vacío, de ausencia total de vida. En el centro de la sala, rodeado por las gavetas metálicas donde se almacenaban los cuerpos, había un hombre parado junto a una de las camillas. Estaba vestido con la bata azul que usaban los empleados del hospital. Lo saludé, pensando que era otro trabajador del turno nocturno. Me devolvió el saludo con un gesto de cabeza, su rostro inexpresivo. Había algo en el que me incomodaba, algo en la forma en que se quedaba quieto, demasiado quieto. ¿Tienes el nombre de las muestras? Pregunté, tratando de romper el hielo. Pero él no respondió. Permaneció en silencio, observándome con ojos que parecían atravesarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia las camillas, tratando de enfocar mi mente en la tarea que tenía que hacer. Pero cuando volví la vista hacia él, ya no estaba. El hombre había desaparecido, literalmente, ante mis ojos. Sentí como mi corazón se detenía por un segundo y luego comenzaba a latir descontroladamente. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o siquiera de pensar con claridad. Lo único que podía escuchar era el eco de mi propia respiración acelerada. Recuerdo salir despavorida de la morgue, mis pasos resonando en el pasillo vacío mientras corría hacia el ascensor. Golpeé el botón repetidamente, esperando que las puertas se abrieran lo más rápido posible. Cuando finalmente se abrieron, me lancé adentro y presioné el botón para subir, rogando que el ascensor me sacara de allí cuanto antes. En el ascensor, traté de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Tal vez había sido una alucinación, producto del cansancio y de la tensión de trabajar tantas horas. Tal vez, pensé, simplemente me había dejado llevar por la atmósfera del lugar. Pero en el fondo sabía que lo que había visto no era un truco de mi mente. De vuelta en el laboratorio, intenté continuar con mi trabajo, pero la imagen del hombre seguía ahí, grabada en mi mente. Tenía que saber más. Así que decidí revisar los registros. En el sistema del hospital, había un registro de los pacientes que habían fallecido recientemente. Al buscar en la base de datos, encontré su nombre. Era un hombre que había muerto esa misma noche. Su cuerpo había sido llevado a la morgue hace apenas un par de horas. El pánico me invadió. ¿Había visto a un fantasma? Todo en lo que había creído hasta ese momento se tambaleaba. ¿Cómo podía ser real? No tenía explicación lógica. Pero había visto a ese hombre, había intercambiado un saludo con él. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir, no podía concentrarme. La imagen del hombre en la morgue se repetía en mi mente una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro inexpresivo, sus ojos fijos en mí. Empecé a cuestionarme si estaba perdiendo la cordura. Nadie a mi alrededor notaba nada extraño. Parecía que solo yo era consciente de lo que había ocurrido esa noche. Decidí hablar con algunos compañeros que también trabajaban turnos nocturnos. Lo hice de forma casual, sin mencionar lo que había visto, solo preguntando si alguna vez habían tenido experiencias extrañas en la morgue o en cualquier otra parte del hospital. Para mi sorpresa, más de uno tenía una historia que contar. Uno de los enfermeros me habló de un incidente en el que escuchó a alguien llamándolo por su nombre en la morgue, pero al entrar, no había nadie allí. Otra compañera mencionó haber visto sombras moviéndose por el pasillo del sótano, sombras que no deberían haber estado allí. Nadie hablaba abiertamente de estas cosas, como si hubiera una regla no escrita de no mencionar lo inexplicable que ocurría durante la noche. Pero todos parecían haber tenido su propia experiencia. Con el tiempo, intenté dejar de pensar en lo que vi. Me convencí a mí misma de que debía haber sido un truco de la mente, una alucinación inducida por el cansancio. Pero cada vez que entraba a la morgue, sentía una presencia, algo que me observaba desde las sombras. Nunca volví a ver al hombre, pero sabía que algo estaba ahí, acechando en los rincones oscuros del hospital. Pasaron meses, y el recuerdo de aquella noche comenzó a desvanecerse, o al menos, eso quise creer. Pero el hospital parecía tener vida propia, como si las historias y las almas de quienes habían pasado por sus puertas se hubieran quedado atrapadas en sus paredes. En las noches más silenciosas, cuando el hospital se sumía en una calma inquietante, podía sentirlo, esa energía que recorría los pasillos como un susurro. Entonces, un año después, algo más ocurrió. Estaba en mi turno nocturno habitual cuando el supervisor me pidió que fuera a la morgue nuevamente. Esta vez era para recoger una muestra para un análisis urgente. Me llené de nervios solo de pensar en bajar de nuevo, pero el trabajo es el trabajo. Tomé mi equipo y me dirigí al sótano. La morgue estaba tal como la recordaba, fría y vacía. Pero esta vez no estaba sola. Había otro técnico allí, alguien a quien no reconocía. Nos saludamos brevemente y él me dijo que estaba terminando de etiquetar unos cuerpos. Asentí, intentando concentrarme en lo que tenía que hacer. Pero mientras me ocupaba de mi tarea, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. El técnico estaba de espaldas a mí, trabajando en silencio. Cuando terminé y me giré para marcharme, él me habló. Su voz era baja, casi un susurro. ¿Has visto algo extraño aquí alguna vez? Preguntó sin volverse a mirarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo responder a eso? ¿Decirle la verdad o fingir ignorancia? A veces, dije finalmente, intentando mantener la voz firme. Cosas que no se pueden explicar. Él asintió lentamente, como si entendiera perfectamente a qué me refería. «Este lugar guarda más de lo que debería», murmuró. Sin decir más, me marché de allí lo más rápido que pude. Cuando regresé al laboratorio, decidí buscar su nombre en los registros del personal, curioso por saber quién era. Pero no había nadie registrado con su descripción trabajando esa noche. Aquella fue la última vez que trabajé un turno nocturno en el hospital. Pedí un cambio de horario, alegando que los turnos nocturnos estaban afectando mi salud mental. Nadie cuestionó mi solicitud. Desde entonces, he tratado de dejar atrás esa experiencia, de enterrarla en lo más profundo de mi memoria. Pero hay noches en las que me despierto de un sueño inquietante, con la sensación de que alguien está parado a los pies de mi cama, observándome. A veces, pienso en todos los trabajadores nocturnos del hospital, en los vigilantes, enfermeros, médicos y técnicos como yo, que deben enfrentarse a lo desconocido en la soledad de la noche. Me pregunto cuántos de ellos han tenido experiencias similares, cuántos han visto cosas que no pueden explicar, cosas que el hospital intenta ocultar tras sus paredes frías y desinfectadas. Lo que sé es que, por alguna razón, la noche trae consigo una apertura a otro mundo, un mundo donde los muertos no siempre se quedan muertos y las sombras pueden tener vida propia. Y el hospital, ese lugar donde la vida y la muerte se cruzan constantemente, parece ser un punto de encuentro para esos dos mundos. Ahora, cada vez que paso por el hospital, no puedo evitar mirar hacia el sótano, recordando a aquel hombre que vi junto a la camilla, y a todos los otros que, como él, parecen no haber encontrado aún su camino a la otra vida. La anciana del supermercado. Trabajo en un supermercado en un pequeño pueblo de Nuevo México. La tienda no es nada especial, una de esas que está abierta las 24 horas porque hay personas que necesitan comprar a cualquier hora, incluso en medio de la noche. Nunca pensé que trabajar en el turno nocturno fuera a ser tan extraño, pero me equivoqué. La primera vez que sucedió algo extraño fue hace unos meses. Eran alrededor de las 2 de la mañana, una de las horas más lentas de la noche. Normalmente, a esa hora solo espero a que pasen las horas. Ese día, estaba revisando el inventario en el pasillo de los productos de limpieza cuando vi a una anciana deambular por los pasillos. Era extraño porque las personas mayores no suelen venir a estas horas. Me acerqué para ver si necesitaba ayuda. Le pregunté si buscaba algo en particular, pero no respondió. Ella llevaba un vestido blanco antiguo, de esos que no se ven ya, y se movía de forma extraña, como si no supiera muy bien dónde estaba. Cuando me acerqué más, pude ver que no tenía rostro. No había ojos, nariz ni boca, solo una superficie lisa y pálida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Parpadeé, y en ese breve instante, se desvaneció frente a mí. No había ningún lugar donde pudiera haber ido tan rápido. Simplemente, ya no estaba. Me quedé allí, en medio del pasillo, sin saber qué pensar. No tenía sentido. Estaba seguro de lo que había visto, pero no podía explicarlo. ¿Cómo explicas algo así? Pensé en contárselo a mi supervisor, pero ¿qué iba a decir? Vi a una anciana sin rostro en el pasillo de los productos de limpieza. Nadie me creería. Así que no dije nada. Traté de olvidarlo, de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Sin embargo, no pude olvidarlo, y las cosas no se quedaron ahí. Desde esa noche, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Pequeños detalles al principio. Los productos en los estantes no estaban donde los había dejado. Escuchaba pasos a lo lejos cuando sabía que estaba solo. Una noche, mientras estaba en la caja registradora, escuché un quejido suave, como si alguien estuviera sufriendo. Venía del pasillo donde había visto a la anciana. Me acerqué con cautela, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La tienda estaba en completo silencio, solo el zumbido de las luces fluorescentes acompañaba mis pasos. Cuando llegué al pasillo, no había nadie, pero el aire estaba más frío de lo habitual. Tan frío que me hizo tiritar. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. solo el eco de mi propia respiración. Desde entonces, he tratado de ignorar esas cosas, centrarme en mi trabajo. Pero es difícil. Cada noche, algo nuevo ocurre. Un paquete que cae del estante sin razón aparente, una sombra que veo con el rabillo del ojo pero que desaparece cuando me giro. He llegado a un punto en el que no sé si estoy perdiendo la cabeza o si realmente hay algo más en este lugar. Algo que no entiendo y que me aterra. Empecé a preguntar a los otros empleados si habían notado algo extraño, pero la mayoría me miraba como si estuviera loco. «Es solo tu imaginación», me decían. «Demasiado café y no suficiente sueño». Quería creerles. De verdad que sí. Pero cada noche que pasaba en ese supermercado, la sensación de que algo iba terriblemente mal se hacía más fuerte. Una noche, estaba reponiendo la leche en la sección de lácteos. Era la parte más fría de la tienda y siempre me hacía sentir incómodo, como si alguien estuviera observándome desde detrás de las puertas de vidrio. Justo cuando estaba colocando la última botella en el estante, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a un cliente o a uno de mis compañeros de trabajo. Pero no había nadie. Me quedé allí, con la respiración agitada, mirando hacia el pasillo vacío. Entonces lo escuché de nuevo, un susurro. No pude entender lo que decía, pero era débil y angustiado, como si alguien estuviera tratando de hablar a través de una pared. Caminé lentamente hacia el sonido, mis manos temblaban y mis piernas se sentían pesadas. La voz me llevó al almacén, una zona que siempre me había inquietado. Las luces allí parpadeaban a menudo, y había un olor a humedad que nunca desaparecía. Empujé la puerta con cuidado, esperando ver algo al otro lado. Lo que vi me hizo congelarme. En el centro del almacén, había una figura encorvada, una sombra que parecía oscilar con la luz parpadeante. Se giró lentamente hacia mí y, por un instante, pensé que era la anciana sin rostro. Pero no lo era. Era algo peor. La figura tenía una forma humana, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera cubierto por una especie de velo que se movía como si estuviera vivo. Sus ojos, si es que tenía alguno, eran dos pozos oscuros que me miraban con una intensidad que me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía quedarme allí, mirando a esa cosa mientras se desvanecía en la oscuridad. No recuerdo cómo salí del almacén. Mis recuerdos son confusos, como si estuviera viendo una película borrosa. Pero de alguna manera, terminé en la entrada de la tienda, temblando y sudando. Mis compañeros de trabajo me encontraron allí y me llevaron a la oficina del gerente. Me dijeron que estaba en shock, que tenía que descansar. No les dije lo que vi. Sabía que no me creerían. Desde esa noche, las cosas han empeorado. Los susurros se han vuelto más claros, más insistentes. Ahora puedo entender las palabras, aunque desearía no poder hacerlo. Ayúdame, no me dejes aquí, ¿por qué me hicieron esto? Son las voces de personas que no están allí, de almas que están atrapadas en este lugar. Intenté buscar respuestas, pero no encontré nada. El pueblo tiene una historia oscura, como la mayoría de los pueblos pequeños. Hablan de desapariciones, de personas que se pierden en el desierto y nunca vuelven. Pero nada que explique lo que sucede en este supermercado. Nada que explique a la anciana sin rostro o a la figura en el almacén. He pensado en dejar el trabajo, en marcharme y no mirar atrás. Pero algo me retiene aquí. Algo que no puedo explicar. Es como si este lugar me tuviera atrapado, como si las voces me llamaran, me suplicaran que me quede. Tengo miedo de lo que pueda pasar si me voy. Miedo de lo que pueda pasar si me quedo. Hace unas noches, mientras estaba cerrando la caja registradora, escuché algo que me hizo estremecer. Era el llanto de un niño, suave y quebrado, como si viniera desde muy lejos. Salí de detrás del mostrador y seguí el sonido, aunque cada parte de mi ser me decía que no lo hiciera. Me llevó al mismo pasillo donde vi por primera vez a la anciana. Pero esta vez, no estaba vacío. Al final del pasillo, vi a un niño pequeño, de no más de 5 años, de pie y llorando. Su rostro estaba cubierto por sus manos, pero supe al instante que algo no estaba bien. Le llamé, le dije que todo estaría bien, que iba a ayudarle. Pero no respondió. Solo siguió llorando. Cuando di un paso más hacia él, bajó las manos y me miró. No tenía ojos. Sus cuencas eran oscuras y vacías, como pozos sin fondo. Retrocedí, tropezando con los productos en las estanterías. El niño abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un vacío silencioso que llenó todo el pasillo. Corrí. No sé cómo llegué a la salida, pero lo hice. Salí del supermercado y me quedé en el estacionamiento, con el corazón latiendo desbocado. Miré hacia la tienda, esperando ver al niño o a la anciana o a cualquier otra cosa que hubiera dentro. Pero no había nada. La tienda estaba tan silenciosa como siempre. Desde entonces, no he vuelto a entrar al supermercado de noche. No sé qué es lo que he visto, qué es lo que habita en ese lugar. Pero sé que no está bien. Sé que hay algo ahí que no pertenece a este mundo. Algo que está atrapado y que quiere salir. Tal vez algún día me atreva a volver, a enfrentar lo que sea que esté ahí. O tal vez me iré, dejaré este pueblo y trataré de olvidar. Pero hay algo que no puedo negar. Algo que sé en lo más profundo de mi ser. Ese supermercado está maldito. Y las noches allí nunca serán tranquilas. El supervisor. Trabajo como supervisor en un almacén en la Ciudad de México. Por lo general, mi turno es nocturno, cuando el edificio está en silencio y vacío, excepto por el eco de mis propios pasos y el zumbido bajo de las luces fluorescentes. Mi trabajo es simple, verificar que todo esté en orden, hacer inventario y reportar cualquier anomalía. Es una rutina que he perfeccionado a lo largo de los años, y normalmente me resulta reconfortante la tranquilidad de la noche. Sin embargo, hay noches que te hacen cuestionar la realidad y la cordura, noches que te hacen dudar si realmente estás solo. Una de esas noches comenzó como cualquier otra. Era una jornada tranquila, casi monótona. Pasé por los pasillos con mi linterna, contando cajas y verificando que todo estuviera en su lugar. Mientras avanzaba, noté una caja que parecía fuera de lugar. No tenía ninguna etiqueta ni marca y estaba cubierta por una fina capa de polvo, como si hubiera estado allí mucho tiempo sin que nadie la tocara. Algo en esa caja me inquietó, pero no podía dejarla ahí sin registrar. Al abrirla, encontré algo que me dejó helado, una muñeca de porcelana. No era una muñeca cualquiera. Sus ojos de vidrio parecían seguirme mientras la levantaba, y su expresión, aunque serena, tenía un aire perturbador, como si guardara algún secreto oscuro. Llevaba un vestido antiguo, amarillento por el tiempo, y su cabello era de un color castaño oscuro, casi negro, con rizos perfectos que caían sobre sus hombros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al sostenerla, pero traté de racionalizarlo. Era solo una muñeca, nada más. Decidí llevarla a la oficina para investigarla más tarde y reportar su hallazgo. La dejé en el escritorio, mirando hacia la puerta, y volví a mis tareas. Sin embargo, mientras continuaba mi recorrido, no podía dejar de pensar en esa muñeca. Había algo en ella que me hacía sentir observado, como si sus ojos de vidrio estuvieran fijos en mí incluso desde la distancia. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la sensación persistió, creciendo con cada minuto que pasaba. Después de terminar el inventario, regresé a la oficina para terminar el papeleo. La muñeca seguía ahí, en el mismo lugar donde la había dejado, pero algo había cambiado. Su cabeza estaba ligeramente girada hacia la ventana, como si hubiera estado observando algo afuera. Me quedé paralizado, tratando de recordar si la había dejado así, pero estaba seguro de que no. Aunque intenté ignorar la creciente sensación de inquietud, no pude evitar sentirme observado. Traté de concentrarme en el papeleo, pero mis manos temblaban ligeramente. Tomé un par de respiraciones profundas y finalmente decidí cubrir la muñeca con un trapo. Fuera lo que fuera, necesitaba terminar mi turno. La cubrí y regresé a mis tareas. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Si acaso, se intensificó. Empecé a escuchar pequeños ruidos, como susurros apenas audibles, pero cada vez que me detenía para escuchar, el silencio se hacía más pesado, más opresivo. Finalmente, mi turno terminó y me fui a casa, tratando de olvidar la extraña experiencia. A la mañana siguiente, llegué al almacén con la intención de revisar la muñeca de nuevo y reportar su hallazgo al supervisor del turno diurno. Para mi sorpresa, cuando abrí la puerta de la oficina, la muñeca no estaba en el escritorio. Me invadió una sensación de alivio, pensando que quizás alguien la había movido, pero cuando fui a la bodega donde la había encontrado, allí estaba. De vuelta en su caja original, como si nunca la hubiera tocado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Había alguien jugándome una broma? No había cámaras en esa parte del almacén, así que no podía comprobarlo. Pero algo dentro de mí sabía que no era una broma, que había algo más, algo que no podía explicar. Decidí no mencionarlo a nadie. ¿Qué les iba a decir? ¿Que una muñeca se había movido sola durante la noche? Me habrían tomado por loco. Durante las siguientes noches, las cosas solo empeoraron. Cada vez que llegaba para mi turno, encontraba la muñeca en diferentes lugares del almacén. A veces estaba en una caja que había revisado previamente, otras veces la encontraba en un estante o incluso en el suelo, como si hubiera sido arrojada. Intenté ignorarlo al principio, racionalizando cada evento, pero había un límite para lo que podía explicar. La atmósfera del almacén también había cambiado. El aire se sentía más denso, y los ruidos que antes eran comunes ahora parecían susurros constantes, como si alguien o algo me estuviera vigilando. Había noches en las que sentía una presencia detrás de mí, y al girarme, solo encontraba el espacio vacío y las sombras proyectadas por mi linterna. Empecé a dudar de mi propia cordura. Me decía a mí mismo que era solo el cansancio, la falta de sueño, pero en el fondo sabía que había algo más. Una noche, mientras revisaba el inventario, sentí un golpe frío en la nuca, como un aliento helado. Me giré de inmediato, apuntando con la linterna, pero no había nada, solo las sombras. Fue entonces cuando la escuché. Una risa suave, casi como un susurro, proveniente de algún lugar en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el miedo me paralizó. Sabía que debía moverme, hacer algo, pero no podía. Estaba congelado, esperando que algo surgiera de las sombras. Finalmente, reuní el valor suficiente para moverme y dirigirme a la oficina. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, intentando controlar mi respiración. Miré hacia el escritorio y, para mi horror, la muñeca estaba allí, de pie, mirando directamente hacia mí. No podía ser, la había dejado en la bodega esa noche. La muñeca estaba ahora de pie, no recostada, como la había dejado la última vez. Era como si alguien la hubiera colocado ahí, deliberadamente. Quise salir corriendo, pero algo en mí se resistió. Necesitaba saber, necesitaba entender qué estaba pasando. Me acerqué lentamente a la muñeca, y al hacerlo, sentí un cambio en la atmósfera, como si el aire se volviera más pesado, más denso. Extendí la mano, con la intención de tocarla, de comprobar que era real, pero antes de que pudiera hacerlo, la luz de la oficina comenzó a parpadear. El parpadeo se intensificó y la habitación se sumió en la oscuridad intermitente. Cada vez que la luz volvía, la muñeca parecía estar más cerca, aunque no se había movido. Era como si la distancia entre nosotros se estuviera acortando de alguna forma inexplicable. En la penumbra, juraría que vi sus labios moverse, como si estuviera susurrando algo. Pero no había sonido, solo un silencio opresivo que me rodeaba. De repente, la luz se apagó por completo y la habitación quedó sumida en la oscuridad total. Sentí un pánico indescriptible, el tipo de miedo que te aprisiona el pecho y te deja sin aliento. Y entonces la escuché de nuevo, esa risa suave, justo al lado de mi oído. Salté hacia atrás y tropecé, cayendo al suelo. Mi linterna rodó y su luz se proyectó hacia el techo. Me quedé allí, en el suelo, temblando y mirando fijamente hacia el lugar donde debería estar la muñeca. Pero ahora no estaba. Miré alrededor frenéticamente, pero no había señales de ella. Sin embargo, sentí su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, acechándome en la oscuridad. Me levanté de un salto y salí de la oficina, corriendo hacia la salida del almacén. No me importaba nada más, solo quería salir de ahí, alejarme de esa maldita muñeca y de lo que sea que estuviera sucediendo. Esa fue mi última noche en el almacén. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No tenía intención de volver a ese lugar nunca más. No le conté a nadie los detalles de lo que había pasado. ¿Quién me creería? Solo mencioné que había encontrado algo extraño y que no podía seguir trabajando allí. Días después, escuché rumores entre algunos de los trabajadores. Había una leyenda sobre una niña que había muerto trágicamente cerca del almacén hacía muchos años. Algunos decían que su espíritu había quedado atrapado en una muñeca de porcelana, la misma que había encontrado yo. No quise investigar más. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, y eso era suficiente para mí. Hasta el día de hoy, sigo pensando en esa muñeca. A veces sueño con ella, con sus ojos vacíos y su risa suave. Me despierto sudando, con la sensación de que algo me está observando desde la oscuridad. No puedo evitar mirar a mi alrededor, buscando esa figura pequeña y pálida. Pero siempre está la misma nada, la misma oscuridad. Sin embargo, hay noches en las que, al borde del sueño, me parece escuchar un susurro. Y en esos momentos, siento que la muñeca nunca se fue realmente, que todavía está conmigo, en algún lugar, esperando. La limpieza del psiquiátrico. Mi nombre es Lucía. Hace algunos años, trabajaba en la limpieza de un antiguo hospital psiquiátrico en Nueva York. El edificio tenía más de un siglo de historia y, desde su construcción, había sido un lugar de sufrimiento y aislamiento. Los pasillos fríos y estrechos estaban impregnados de un silencio opresivo y la luz de los fluorescentes titilaba, dejando sombras danzantes en las paredes desconchadas. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, las horas en que el hospital dormía, o al menos así solía pensar. Las leyendas sobre el lugar eran conocidas por todos los empleados. Decían que, a lo largo de los años, muchos pacientes habían encontrado su fin en esas habitaciones, ya fuera por negligencia o por sus propias manos. Pero lo que más me inquietaba era la historia de la enfermera Miller, una mujer que había trabajado allí décadas atrás. Según los rumores, se volvió loca después de haber sido sometida a los mismos tratamientos que aplicaba a los pacientes. Finalmente, una madrugada, se quitó la vida en uno de los cuartos de aislamiento. Desde entonces, los trabajadores nocturnos afirmaban haberla visto vagando por los pasillos, como si aún cumpliera con sus rondas. Nunca presté mucha atención a esas historias, siempre pensé que eran inventos para asustar a los nuevos empleados. Pero una noche, algo cambió. Era una madrugada fría, y el viento aullaba fuera del edificio. Estaba limpiando los pasillos del tercer piso, el más antiguo del hospital, cuando la vi. Una figura blanca, de pie al final del pasillo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Al principio pensé que se trataba de uno de los pacientes, aunque nadie debía estar en esa zona a esas horas. Me acerqué lentamente, el eco de mis pasos resonando en el vacío. La mujer estaba de espaldas a mí, con una bata blanca y el cabello negro y lacio cayéndole sobre los hombros. La bata estaba manchada, como si se hubiera sumergido en agua sucia. Intenté hablarle, preguntarle si estaba bien, pero no hubo respuesta. Siguió caminando hacia la pared al final del pasillo, y entonces, sin detenerse, la atravesó como si no estuviera allí. Me quedé paralizada, el aire helado llenando mis pulmones, incapaz de moverme o pensar con claridad. Mis manos temblaban, y dejé caer la fregona al suelo, el sonido resonando como un disparo en el silencio. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido una alucinación, tal vez el cansancio acumulado de tantas noches sin dormir bien. Pero la sensación de ser observada no me abandonó. Cada vez que recorría esos pasillos, sentía que había algo allí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba presente, acechando en las sombras. Los otros empleados también parecían inquietos. Notaba cómo sus miradas se desviaban rápidamente cuando preguntaba sobre el tercer piso, como si hablar de ello fuera invocar una maldición. Pero uno de ellos, un hombre mayor llamado John, me dio una advertencia directa. «No trabajes sola en ese piso», Lucía me dijo una noche, mientras me entregaba las llaves. «Ella todavía ronda por allí, buscando algo o a alguien». Decidí no hacerle caso. Pensé que todo era parte de la sugestión colectiva, de la influencia de las historias de fantasmas que todos habíamos escuchado alguna vez. Sin embargo, las cosas comenzaron a intensificarse. Las luces titilaban más a menudo, los objetos cambiaban de lugar y las puertas se cerraban solas. Una noche, mientras limpiaba una de las habitaciones de aislamiento, la temperatura bajó repentinamente. Sentí un frío glacial que penetraba hasta mis huesos. De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y por un segundo me quedé en la oscuridad total. Al encender la linterna, vi algo que nunca podré olvidar. En la pared, con una escritura temblorosa y manchada, había un mensaje. «No estás sola». El pánico se apoderó de mí y empecé a golpear la puerta, gritando por ayuda. Después de lo que parecieron horas, John me encontró y me sacó de allí. Me miró con una mezcla de preocupación y resignación, como si supiera exactamente lo que había sucedido. No volví a entrar en esa habitación. De hecho, traté de evitar el tercer piso tanto como pude, pero el trabajo era el trabajo y a veces no había más remedio que enfrentarlo. Las visiones de la mujer en la bata blanca continuaron. A veces la veía de pie al final de un pasillo, otras veces la encontraba reflejada en las ventanas, su mirada perdida y vacía. Pero nunca me acercaba más. Parecía mantener una distancia, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Una noche, sin embargo, todo cambió. Estaba limpiando el cuarto de descanso de los empleados cuando escuché un susurro. No era un sonido externo, sino algo que resonaba en mi mente, como si alguien estuviera hablando directamente en mis pensamientos. «Ayúdame», decía. «Ayúdame». La voz era débil, cargada de desesperación. Me giré, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. El hospital estaba en completo silencio. Decidí que ya había tenido suficiente. Esa misma noche, me dirigí a la oficina del supervisor y le dije que renunciaba. No pude explicar con claridad lo que estaba sucediendo, porque ni siquiera yo lo entendía por completo. Solo sabía que no podía seguir allí, que el lugar estaba afectando mi mente de una forma que no podía controlar. Mientras esperaba a que alguien viniera a cubrir mi turno, decidí hacer una última ronda por el tercer piso. Quería enfrentar lo que fuera que estuviera allí, ponerle un punto final. Caminé lentamente, mi linterna iluminando los viejos pasillos. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de mi respiración. Llegué al final del pasillo, al lugar donde había visto a la mujer desaparecer la primera vez. Me acerqué a la pared, buscando alguna señal, algo que me indicara que no estaba loca. De repente, el aire se volvió más denso y una sensación de opresión me invadió. Sentí como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré bruscamente y allí estaba ella, la enfermera. Esta vez, la vi claramente. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas y ojos llenos de tristeza. Extendió una mano hacia mí, como pidiendo ayuda, y en sus labios se formó una palabra. «Ayúdame». No sé qué fue lo que me impulsó, pero extendí mi mano hacia ella. En el momento en que nuestros dedos se tocaron, una ola de emociones me invadió. Vi imágenes fugaces de su vida, de los pacientes que cuidó, de las atrocidades que presenció y de la forma en que fue quebrada, lentamente, por la crueldad del lugar. Sentí su desesperación, su dolor y, finalmente, su muerte. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme o de apartar la mirada. Entonces, tan de repente como había aparecido, desapareció. El aire volvió a la normalidad y me encontré de pie, sola, en el pasillo. Sabía que algo había cambiado. No sé si había logrado ayudarla o si simplemente había presenciado el último vestigio de su sufrimiento. Pero desde esa noche, dejé de verla. No volví a sentir su presencia ni a escuchar los susurros. Renuncié al día siguiente y nunca volví a poner un pie en ese hospital. pero la experiencia me dejó marcada. A veces, por la noche, cuando el viento aúlla y las sombras se alargan, pienso en ella. Pienso en la enfermera atrapada en un ciclo de dolor, buscando ayuda en un lugar donde nadie podía escucharla. Y me pregunto si realmente logró encontrar la paz o si aún sigue allí, esperando en los pasillos oscuros, atrapada entre este mundo y el siguiente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.